La semana pasada estuvimos hablando acerca de ese temor que nos aleja de Dios y habíamos visto cuatro puntos muy importantes, de los cuales, por falta de ello, nosotros tenemos miedo, que es algo muy diferente, ¿verdad? ¿Es normal tener miedo? Claro que sí. Por ejemplo, yo le tengo un pánico a las culebras, mis hermanos. Yo sé que tal vez hay otro quizás no. Hay otros quizás le temen a otras cosas. Hay unos que le temen a los gusanos, inclusive esos gusanos que salen en los elotes del maíz. Les tienen miedo a esos gusanos. Pero hay otros que no. Entonces, es normal tener miedo. Eso es normal. Pero tiene un límite. Pero ya pasar ese límite, entonces ahí la cosa cambia un poco. Hablamos del significado que era temor en una forma general. Respuesta emocional natural ante lo que se percibe como una amenaza a la seguridad o bienestar en general, ¿verdad? Eso es temor. Y hablamos de cuatro cosas las cuales nos provocan miedo, temor, pavor, pero ese temor permanece ahí y ese miedo nos aleja de Dios por esas cuatro razones que habíamos visto. Muchos de los grandes hombres que Dios utilizó tuvieron miedo. Pero algunos de ellos tuvieron miedo porque en la condición en la que estaba, en pecado, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ante la santidad de Dios no lo podían ver. Tenemos el caso de Adán, cuando dice que habían comido de ese fruto que Dios le dijo que no comieran, y Dios caminaba en el huerto del Edén, Dios llamó a Adán. Y cuando Adán escuchó la voz de Dios, dice que se escondió porque tuvo miedo, ¿verdad? Por su condición. Pero cuando hablamos de esas cuatro cosas que vimos la semana pasada, ¿por qué existe ese miedo? Una era porque se pierde y porque realmente todo el mundo ha perdido el temor a Dios. Ha perdido el temor a Dios, ha perdido el respeto a Dios, ha perdido la reverencia y el valor que tiene Dios y lo han puesto a un lado. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 nos decía que el fin de todo este discurso oído es el temer a Dios y guardar sus mandamientos. En mi corazón, dice la palabra, en mi corazón he guardado ¿qué? Para no hacer ¿qué? Pecar contra ti, ¿verdad? Cuando en nuestro corazón no existen los mandamientos del Señor, pecamos, ¿verdad? Y empezamos a tener ese miedo porque no sentimos el temor a Dios. También vimos como segundo punto que también las personas tienden a tener ese miedo porque se olvidan de las promesas de Dios. Porque se olvidan de las promesas de Dios. Y Isaías 41 vimos también del 10 al 13, y quiero resaltar un poquito lo que decía el 10, que dice Dios: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Mira lo que Dios nos dice a nosotros. No nos está diciendo ningún otro hombre acá. Nos lo está diciendo Dios. No temas. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Mi corazón le hace pum, pum, pum en esta tarde. ¿Saben por qué? Porque veo valientes acá. Muchos decidieron venir en esta tarde para glorificar, para exaltar el nombre del Señor. Qué gusto verlos. El Señor ha de estar más contento que ahora. Gracias, mis hermanos. Yo te esfuerzo. Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Él está con nosotros, mis hermanos. Y no hay nada por qué nosotros tener temor de nada. No hay nada a lo cual nosotros podamos tener. También vimos que las personas que llegan a tener miedo, pánico o temor, son aquellas personas que viven el día de mañana como que si fuera el día de hoy, porque están preocupados y afanados por el día de mañana, ¿verdad? Y lo vimos también en el libro de Mateo del 25 al 34, donde Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo, ¿por qué se afanan por el día de mañana? Ustedes se afanan por lo que van a comer, ustedes se afanan por lo que van a beber, ustedes se afanan por lo que se van a vestir. ¿Acaso ustedes no miran los lirios del campo? ¿No hilan? ¿No trabajan? Ni un Salomón se vistió como la gloria, como ellos. ¿Cuánto más ustedes, que son hijos de Dios? ¿Por qué se afanan que van a comer? Los pájaros del campo no trabajan, no guardan en graneros. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará de comer? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos dejado de comer a pesar de esta pandemia? Si nosotros decimos algo contrario, pecamos contra Dios. Si hay alguno quizás que ha dejado de comer, pero también no lo ha dicho, también nosotros no podemos hacer nada como iglesia, ¿verdad? Es tan importante por eso el que nosotros nos reunamos y expongamos nuestras necesidades, ¿verdad? Por eso es importante la reunión congregacional, primeramente para que alabemos, honremos, glorifiquemos, exaltemos y mostremos el amor los unos para con los otros. Porque desde allá de lejos, por el internet, solo se mira una pantalla oscura. En cambio acá, podemos sentir ese afecto. Aunque el distanciamiento social diga 6 pies, el amor nos impulsa a dar un abrazo. Deme la mano, hermano, en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la vida le pertenece al Señor. Vivimos afanados porque me voy a morir. Si un día me tengo que morir. Pero para ese día yo necesito estar preparado. Porque el día que yo muera, voy a ir a la presencia del Señor. Pero aquellas personas que están temerosas y alejadas del Señor, y me voy a morir, y mis hijos, y mi esposa, y mi gato, mi perro, mi vaca, viven afanados por ese tipo de situaciones. Pero los que amamos a Dios, estamos gozosos porque ya vamos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? Qué poquitos dicen amén. ¿Acaso no estamos confiados y seguros, mis hermanos? Dice, despierta tu iglesia que duermes. El enemigo se ha aprovechado de la iglesia, como lo hablamos la semana pasada. Se ha aprovechado con esta situación acerca del COVID. Ha traído mucha incertidumbre. Por poquito falta que salgan a vender trajes espaciales para que andemos en la calle. Y aún así no creo que vengan a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Yo sé que muchas personas, muchos hermanos acá han perdido familia. Y lo sentimos por ello. Pero Dios tiene el día y la hora en que nosotros partamos a su presencia. Y nuevamente es necesario que tú y yo estemos preparados para poder partir en ese momento. Y si el Señor viene hoy esta noche, porque las señales están siendo muy evidentes, mis hermanos, es muy obvio lo que está pasando. Solamente los negligentes no quieren ver las señales de los últimos tiempos. Se llenan de mucha noticia, de mucha preocupación, pero no buscan lo más importante, como dijo Eclesiastés. Lo más importante de este discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. El cuarto punto que nosotros vimos era: son aquellas personas que viven con falta de fe. Falta de fe. Pero aún grandes hombres en la palabra del Señor fueron faltos de fe. El Señor se los dijo, como lo vimos en el libro de Mateo, capítulo 26, 25 al 34. Perdón, en Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? ¿Al pastor? ¿A los hombres? al presidente, ni el que me acaba de llamar, la receta de mi pan de maíz quiere. Yo no tengo tiempo para estar discutiendo una receta de pan de maíz. Les aseguro, mis amados hermanos, que muchos de los que estamos acá, hay veces recibimos llamadas de personas que nunca te han llamado. Todo porque te quieren distraer de lo que el mensaje que Dios tiene para contigo. Ese era un anuncio extra, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay un Dios verdadero. Moisés, cuando estaba al pie de la montaña y vio que esa zarza estaba ardiendo, dijo, ¿qué es eso que está ahí? Iba dudando todavía. Pero cuando Moisés estaba en ese lugar, enfrente de la zarza ardiente, vio a Dios ahí. Y su rostro reflejaba la presencia de Dios. Y esa, mi hermano, característica de la presencia de Dios en el rostro de todo hijo de Él, tiene que estar reflejada en cada uno de los que estamos acá y somos sus hijos. Amén. ¿Qué viste hoy antes de venirte en el espejo, cuando te pusiste enfrente de Él? ¿Cuántas arrugas tienes? ¿Cuántas canas o cuánto poco pelo hay? ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que miran los que están a nuestro alrededor? Miran, bueno, un hombre amargado, un hombre ya viejo, un hombre que todo se queja, un hombre vanidoso. ¿Qué es lo que miran? Un hombre humilde, un hombre que ama a Dios, un hombre temeroso de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que reflejar. Y no solamente porque seamos adultos, inclusivemente los jóvenes que están acá. Porque ustedes jóvenes son el futuro de la iglesia. Ustedes son los que van a continuar con esta iglesia. Si es que el Señor Jesús no ha venido muy pronto por ella. Porque todos los que estamos acá ya estamos un poco ya más para allá que para acá. Y los jóvenes son los que se van a quedar. Jóvenes, levántense. Amén a Dios por sobre todas las cosas. Sean obedientes a sus padres. Lean la palabra, estén en comunión, testifiquen a sus compañeros en las escuelas de que quién es Cristo Jesús. Pero si nosotros nos acoplamos al mundo, si nosotros somos amigos del mundo, dice la palabra que nos constituimos enemigos de Dios. El quinto punto que vamos a ver, mis amados hermanos, como dijo el pastor, es para abrocharse el cinturón, porque la turbulencia, vamos a necesitar un poquito de oxígeno. El quinto punto que vamos a ver es un punto muy importante y necesito que presten la atención. Los que se duermen, sacúdanse, porque realmente es bien importante, mis hermanos. Es muy importante. No tenemos que tener miedo, no tenemos que ser temerosos ante las circunstancias, ante el invierno. Dicen que el próximo fin de semana va a estar peor. Yo no lo sé. Yo lo que sí voy a comprar mucho pan y café. Mucha palabra de Dios. ¿Amén? Y la pala, no, dicen que hasta paliar nieve se enferma ahora uno. Entonces, nos quedamos en casa. ¿Amén? El punto que ahora vamos a ver es el número 5 y habla acerca que una persona que tiene miedo, una persona que está al borde del pánico, son aquellas personas que son desobedientes a Dios y a su palabra. Todas aquellas personas que son desobedientes a Dios y a su palabra viven en pánico, en temor. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la voz de Dios, qué es lo que les quiere decir. Algunas personas buscan por internet lo que quieren escuchar. ¿Por qué no buscamos qué significa pecado? ¿Qué es pecar? No, eso es muy fuerte. Mejor busco cómo ser bendecido. Oh, tenemos una lista muy grande, cómo ser bendecidos. Pero lo importante es que nosotros seamos obedientes a Dios. La palabra de Dios tiene muchos ejemplos de personas que no quisieron escuchar la voz de Dios o la escucharon, pero lo que se hicieron desentendidos. Para ello, vámonos directamente al libro de Jonás. Todos conocemos esta historia. Jonás, capítulo 1. Cuando lo tengan, digamos amén. Todos sabemos qué es lo que sucede, pero vamos a leer lo que dice el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás no quiso obedecer a Dios. El punto se trata que no somos obedientes o que son desobedientes a la voz de Dios y a su palabra. Dios le dijo: ve, ve. Pero antes le dijo: levántate. Eso quiere decir que hay una comodidad. Y para hacer lo que Dios quiere, tenemos que desacomodarnos. Tenemos que esforzarnos, como Dios le dijo a José: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces se lo dijo? 3 veces. Pero en una de ellas le digo: sé muy valiente. Sé muy valiente. Muchas personas o muchos hijos de Dios, ¿verdad?, tienen temor de decirles a sus familias que hoy son cristianos. Tienen miedo. ¿Qué van a decir? ¿Ya no me van a tomar en cuenta? Lo que importa es lo que Dios diga de nosotros. Eso es lo que interesa. Pero es interesante que Jonás sí se levantó. Dios le dijo: levántate. Él se levantó, pero para ir al sentido contrario de lo que Dios le había dicho que hiciera. No quiso escuchar la voz, escuchó la voz de Dios, pero no quiso obedecerle. Y muchos estamos así hoy en día. Escuchamos, pero hacemos lo contrario. Yo me recuerdo, voy a hablar de mi país, no puedo hablar de los demás países. En mi país, si no ponen una fence para guardar las plantas que están ahí, la gente pasa ahí en medio. En este país, tú miras la grama verde, no pasas ahí, ¿verdad? Pasas a la par. Es una persona que quiere obedecer y hace las cosas. Pero algunas veces escuchamos, nos vamos y no lo hacemos. Vamos a ver, ¿hicieron la tarea? Tome nota, pastor. Y vamos a hablar acerca de Deuteronomio capítulo 28. Si algunos hicieron la tarea, qué bueno. Pero mira, es interesante, antes que lleguemos al 28. Es interesante que Dios le dije: levántate y ve. Primeramente, ¿para qué? Para llevar un mensaje. Dios te dice a ti: ve, levántate y ve y haz discípulos. ¿Cuántos discípulos hay? Saquemos una estadística. ¿Cuántos discípulos tenemos? Esta no es tarea solamente del pastor. ¿Acaso Mateo 28 dice: solo los pastores deben de discipular? ¿Solo los pastores deben de dar el evangelio? ¿Dice eso la palabra? No, somos nosotros. Entonces, ¿somos como Jonases? Quizás sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo porque la semana pasada hablamos, porque mi vida no refleja lo que estoy hablando. Mi vida refleja lo contrario que estoy diciendo. ¿Y quiénes eran esos? Los escribas y los fariseos. Y Jesús les dijo, hipócritas. Solo lo dejo hasta ahí. Ir en sentido contrario de lo que Dios dice, cuesta mucho, mi hermano. Cuesta mucho ir en sentido contrario de lo que Dios dice que nosotros hagamos. En el mundo nosotros tenemos que ir en contra del mundo. Pero con Dios tenemos que ir conforme a lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer. Jonás dice que se fue a ese lugar, sacó para comprar el boleto y se fue. Yo pienso, la palabra de Dios no dice, pero me imagino que si Dios le dijo que fuera, me imagino que alguien iba a proveer para ese viaje de Jonás. No se lo llevó, no le dijo el Señor, vete al mar y te tiras y la ballena te va a llevar a Nínive. No le dijo eso. Por su terquedad, por no obedecer, tuvo que padecer consecuencias. Tuvo muchas consecuencias. Fue tirado al mar. ¿Ustedes creen que estando en la ballena, Jonás estaba en un reclinable? No, estaba en oscuridad. Yo no sé si la ballena huele feo por dentro, yo no lo sé, pero estaba en un lugar incómodo. Cuando nosotros estamos lejos de la presencia de Dios, esas cosas se sienten. Nosotros no podemos alejarnos de la presencia del Señor y ser desobedientes a ello. No lo podemos y no lo deberíamos de hacer. Así que vamos a irnos directamente a Deuteronomio para ver qué es lo que Dios está hablando conforme a las bendiciones y también a las maldiciones. Deuteronomio capítulo 28. Todos sabemos que lo que está sucediendo en este capítulo, Éxodo, sabemos qué es lo que sucede. Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y todos ustedes, no, todos nosotros hemos leído acerca de que ese pueblo era tan testarudo. Era un pueblo, dice la palabra, de dura cerviz. No se querían humillar. ¿Han visto esos niños que no se quieren dejar y que yo quiero hacerlo? Muchos cristianos somos así. El pastor dice, sentémonos en la línea del centro y todos nos sentamos en la línea de las orillas, ¿verdad? Bien sencillo, ¿verdad? Bien sencillo. No pasemos por esa área y ahí pasamos. Speed limit 25 y vamos a 40. ¿Verdad? Así somos nosotros. Nos gusta llevar la contraria, ¿verdad? Y así era el pueblo de Israel. Era un pueblo negligente. Era un pueblo que querían hacer lo que ellos querían. Pero un día Dios les dice lo siguiente. Mira el libro de Deuteronomios capítulo 28. Vamos a leer primeramente el versículo 1. Mira lo que dice el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mira qué bendición. Dios le dijo a Jonás, levántate y ve, y no quiso hacer caso. Le fue mal a Jonás. Dios le está diciendo a su pueblo, miren, ustedes primeramente tienen que oír mi voz atentamente. Estén atentos, no se estén durmiendo, porque desde aquí se mira. El Señor los mira. Estén atentos a la voz de Dios, pero para guardar y poner, ¿por qué? Por obra todos sus mandamientos. No dice algunos, no dice solo los 10, dice todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios dice que te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas naciones hay acá? ¿Cuántas nacionalidades sabemos acá? Hace unos cuantos meses se contaron, eran aproximadamente como unas 22 o 29 naciones. Dios nos exaltará ante las naciones, mis hermanos. No es necesario que seamos un presidente o alguien muy reconocido. No, Dios nos va a reconocer a nosotros si nosotros ponemos por obra sus mandamientos y si somos obedientes a su palabra. En los siguientes 13 versículos, Dios habla cómo va a bendecir a su pueblo si son obedientes a sus mandamientos. ¡Wow! Es increíble. Hasta el fruto del vientre de la madre, Dios lo va a bendecir. Tu tierra, Dios la va a bendecir. Tu casa, Dios la va a bendecir. Tu trabajo, Dios lo bendice, porque tú estás ahí, porque eres un hijo de Dios. Pero si eres temeroso, no lo sé, no creo. Nuestros hogares son bendecidos. Y si nuestros hogares son bendecidos, a los que están todavía allá en la internet, quiero decirles que es tiempo que salgan de sus casas escondidos. Bueno, si no puede por cuestión de salud, que salgan de sus casas, que pregonen el Evangelio de Cristo. Somos buenos para poner textos bíblicos. En Cristo Jesús todo lo puedo. Pero no venimos a la iglesia. Hermano, mira a la iglesia. No, es que va a estar lloviendo. Es que va a estar haciendo calor. Pero en Cristo Jesús, ¿dónde queda lo que decimos? No. Pero es interesante cómo Dios nos va a bendecir acá, a su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Hermano Freddy, perdón, pero eso es el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dice el Nuevo Testamento? No, toda la Escritura. Y toda es toda. Discutimos por cosas que no tienen sentido. Pero mira lo que dice el versículo 15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto no es ninguna broma. Esto no es broma, mis hermanos. Dios castiga al desobediente. Recuerden que leímos el Salmo 91 la semana pasada. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una pregunta, ¿el que habita vive en peligro? ¿Vive maldecido? No. Pero el que se sale de esa sombra y de ese abrigo tiene consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque quiere vivir alejado de Dios. Quiere, gracias, mi hermana, vive a su manera. Dios nos está advirtiendo y Dios es claro en su palabra y no podemos cambiarlo. Vámonos directamente hasta el 63, siempre el 28, al versículo 63. Y de aquí comenzamos a desarrollar nuestra enseñanza para poder concluir con el temor de Dios. Primeramente, Dios, terminemos, hermanos. El versículo 63 comienza diciendo, estas son las maldiciones por no obedecer a Dios. Jonás fue bendecido en el trayecto hasta llegar a Nínive, ni aún estando en Nínive. Su ramadita que tenía, que Dios le había hecho, el sol se la quemó y se le quemó su cabeza. Dice el versículo 63, así como Jehová se goza a haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra la cual entráis para tomar posesión de ella. El pueblo de Israel iba a tomar posesión de la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. No es que habían ríos de leche o ríos de miel, no, había mucho alimento. Inclusive, ¿se acuerdan de Josué y Caleb que traían unas uvas y necesitaban traerlas en algo fuerte porque eran unas uvas frondosas? Y esa es la tierra que Dios les había prometido a ellos, que tenían que luchar por ella. ¿Qué tierra Dios te ha dado y no has luchado por ella? No lo sé, solamente tú lo sabes y por cuál es el motivo y la razón por la cual no has luchado por ella. Dios es un Dios de justicia, mis hermanos. Dios es justo, Dios da lo que nosotros merecemos. No se trata de que santo, salvo, siempre salvo y puedo hacer lo que yo quiera. Yo antes creía eso. Salvo, siempre salvo y que continúe la pachanga, que continúe la fiesta, que continúe el party y sigamos y sigamos. Me recuerdo que una vez un hermano me dijo, hermano, porque hacían fiesta, ¿verdad? Y bailaban a la hora de los eventos y me recuerdo que uno me dijo, ¿no va a bailar? No, le dije yo, no. Yo sí, me decía. Yo voy a pecar con mi esposa, me dijo. Y se fue a bailar. Eso no es así. Dios es santo, santo, santo. Y por eso nosotros debemos de ser obedientes. Hermanos, despertemos. Esta iglesia tiene que despertar. Debemos de despertar. Debemos de aprovechar esas bendiciones que Dios nos da, pero no de esas maldiciones que pueden venir a la vida de nosotros porque nos salimos del abrigo y de la sombra del Omnipotente. No podemos, no podemos. Hermanos, miren, miren sus refrigeradoras, están llenas de comida. Están llenas. Si cuando abren la refrigeradora, ¿y qué como pues? No hay nada que comer, decimos todavía, somos ingratos. Hasta se nos arruina la comida. Bótenlo. Mañana vamos a, no digo el nombre porque vamos a estar promocionando esa tienda, ¿verdad? Pero mañana vamos allá a la tienda y compramos más. Y venimos con esa carretilla llena. ¿No te has fijado qué es lo que pasa cuando dice que va a haber una nevada? Si solamente neva un día. Y pero esas tiendas se abarrotan y venimos como que si es para unos 2 meses. No, ¿por qué nos afanamos de esa manera? Compra café y pan suficiente. Hace unos cuantos años, cuando yo recién venido acá, me dijo la familia de mi esposa, tenemos que ir a comprar porque va a caer una nevada. Yo no sabía, yo estaba ansioso por conocer la nieve. Me recuerdo que fuimos a la tienda a comprar y dijo el cajero, bueno, que va a haber una guerra. ¿Por qué? Le digo, ¿todas estas canastas son de ustedes? Sí. ¿Y por qué? Va a haber una nevada. Me imagino que era incrédulo. Pero a veces nosotros así nos afanamos tan grandemente. Qué bendición es ver que cae la nieve, pero también un poquito delicado, ¿verdad? Mira lo que dice el 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tampoco quiénes, tus padres. Al leño y a la piedra. ¿Qué se refiere a esto? A dioses hechos de madera, de bronce y metal. Tienen ojos, pero no miran. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen manos, pero no te pueden hacer nada. Tienen pies, pero no caminan. Es tan difícil, mis amados hermanos, que conocemos cristianos, y no me van a dejar mentir, conocemos cristianos que se han vuelto a ser de otras religiones. Son ingratos con Dios. Y no tenemos que tener temor de decirlo. Dios dice que hablemos las cosas tal y como son, pero queremos maquillarlas. ¿Por qué razón tenemos que maquillar las cosas? Las cosas se tienen que decir tal y como son. Y si alguien se molesta, el problema no es mío, dice Dios, lo dice. Dios lo dice, mis amados hermanos. Rapidito, quiero avanzar en esta parte. Dice la encuesta de la OIM, dice, en la actualidad, el número de personas que viven en un país distinto que su país natal es mayor que nunca. Según el informe sobre la migración en el mundo, el 2020, la OMI en el 2019 que hizo una encuesta estimó, oigan bien, 272 millones en todo el mundo no pertenecen a esa nación y nosotros somos un número de ellos. Daniel, versículo 12, no lo busquen, yo se los digo. Daniel 12, 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. No solamente la inmigración que viene de nuestros países latinoamericanos para acá, sino que también Europa, África. Y la gente está corriendo de un lado para otro. ¿Por qué? Porque han perdido el temor a Dios. También están buscando por su condición. Pero han perdido el temor a Dios. Y nosotros como iglesia no podemos perder el temor. Nosotros tenemos un Dios que nos sostiene de su mano derecha, que nos guía hacia pastos verdes. Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios, mis hermanos, porque nos va a costar caro. Nos va a costar caro. Se volverán, dice la palabra, adoradores de otros dioses que ni siquiera sus padres los tenían. No podemos hacer así de ingratos. Es interesante que la Reina Valera habla de Juan en Juan 14. Vámonos directamente a Juan. Yo sé que el tiempo no nos va a alcanzar, pero Juan capítulo 14. Es interesante lo que dice. Juan 14, versículo 27. Dijo el Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan qué. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Entonces, ¿por qué algunos cristianos, inclusive algunos de los que estamos acá, no es porque yo lo haya visto, no, pero sí en las iglesias habemos cristianos que hemos perdido como un poco la brújula hacia el temor a Dios y nos invada ese temor que nos aleja de la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque ponemos la mirada en otras cosas y no en Dios. Una pregunta, ¿la oración tuya, la oración de los que están acá, es más fuerte o vale más que los que están acá? No. Si confesamos nuestros pecados, reconocemos a ese Dios verdadero, la oración es la misma. Debe de ser el mismo efecto. ¿Pero sabes por qué no hace el mismo efecto? Porque hay pecado. Porque falta de comunión. Porque hay falta de oración. Es interesante. Quiero adelantarme un poco. El Señor dice en Deuteronomio que muchos tendrán problema con su alma. ¿Y sabes cómo el mundo le llama a esa situación del alma? Le llaman depresión. Así le llaman ahora. Cuando las personas tienen problemas con el alma. Les voy a decir algunos síntomas, hermano. Escríbelos. Te van a ayudar. Primer síntoma de la depresión. Disminución de atención y concentración. Son los que se duermen. Esos que se duermen han de estar deprimidos. Abran los ojos. Próximo domingo tráiganme un chile cuando le dé sueño. Pensamientos y de actos suicidas. Trastorno del sueño. Despiertos de noche y se duermen de día. Oiganlo. Pérdida de interés por pasatiempos. El hermano Andrés no tiene problema con esto. Continua queja por condiciones de salud, se quejan por todo. Me duele aquí, me duele allá. Llaman a las enfermedades, mis hermanos. Hay personas que llaman a las enfermedades. No sé, pero yo creo que me va a dar esto. Ya lo creen y de repente van al médico. Y toman de una cosa y toman de otra y al final pasan más enfermos que cualquier otra cosa. Ideas de culpabilidad y de inutilidad. Ideas, y pasan, son personas que pasan irritables todo el tiempo. Incremento de fatiga y fácil lloro. Son llorones. ¿Por qué? Porque tienen problemas, mis amados hermanos. Todo este tipo de enfermedades, mis hermanos, es porque tenemos una falta de comunión con el Señor. Algunas son diferentes, pero otras enfermedades es porque tenemos problemas con el alma. ¿Han oído hablar de la conciencia, verdad? Y a veces nosotros tenemos ese problema. Queremos acercarnos a Dios, pero queremos ocultar las manos con las que hemos pecado. Queremos alabar a Dios con nuestros labios, pero con esos mismos labios insultamos a otros. Limpiemos nuestras manos, mis hermanos. Limpiemos nuestras manos. Lo necesitamos. Dice la palabra de Dios que el postrer tiempo para algunos va a ser peor que el primero. No lo busquen. El tiempo no nos alcanza. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, lo dice con autoridad, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llegue allá, cuando llegue, la haya desocupada, barrida y adornada. Mis hermanos, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, Dios comienza a ordenar nuestra vida. Empezamos a tener un estilo de vida diferente. Pero si nosotros no lo llenamos eso con la presencia y el Espíritu Santo en nuestros corazones, a ser obedientes a su palabra, mire lo que sigue diciendo. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando a morar ahí, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mis hermanos, nosotros no podemos seguir jugando con Dios si has estado jugando con él hasta este momento. Tenemos que sentir el verdadero temor a Dios. Quiero concluir con esto. No sé en qué estado estás. No lo sé. Pero solamente quiero preguntarte estas 5 cosas. ¿Has perdido el temor a Dios? ¿Has olvidado sus promesas? ¿Vives el día de mañana como que si fuera el día de hoy? ¿Estás falto de fe? ¿Vives una vida en desobediencia a Dios y a su palabra? Respóndete tú mismo. Y si estás ahí, debes de preocuparte. Debes de preocuparte y comenzar a buscar de Dios como Él dice que debemos de buscarle. Si tú no quieres tener temor a Dios, perdón, si tú tienes temor, ese temor malo que te aleja de Dios, esta es la cura. Primer versículo, 2 Timoteo capítulo 1, 7 nos recuerda, dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Tú y yo lo podemos en Cristo, mis amados hermanos. Tenemos que levantarnos. Somos guerreros. Tenemos que llegar a esa meta. A esa meta que solamente a través de Cristo podemos llegar. Recuerda que el amor de Dios nos une, mis amados hermanos. Romanos capítulo 8, 35 al 39 habla acerca de ese amor. Y nos dice en el versículo 38, antes de estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios. Que el temor no te invada, mis hermanos. que el temor de las cosas que pasan alrededor del mundo. Hoy estaba hablando con unos hermanos que hay un volcán en California que lo están diciendo que va a hacer erupción. ¡Que haga erupción! Ya nos vamos a ir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya nos vamos a ir, mis hermanos. Ya nos vamos a ir. Pero tenemos que estar preparados. Y mientras ese momento llega, tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Predicar y vivir el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Alguien puede estar acá y no conoce de Jesús. Y puede decirse, ¿yo puedo vencer ese temor que me aleja de Dios? No. No lo puedes vencer. Porque para ello tiene que estar Jesucristo en tu corazón. Arrepentirte de tus pecados. Reconocer que estás separado de Dios. Y que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Solo la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de toda maldad. Pónganse de pie, vamos a orar.